Los hospitales del Departamento del Atlántico se rajaron después de un informe que hizo el Ministerio de Salud y Protección Social. Exactamente, los hospitales de Ponedera, Sabana Larga, Candelaria, Manatí, Puerto Colombia están en una crisis financiera. Prácticamente no son viables y han sido ubicados en la categoría de riesgo alto, de acuerdo con el comportamiento financiero de las empresas sociales del Estado a corte del 31 de diciembre de 2017. A esta hora de la mañana voy a saludar a nuestro amigo Ulay Beltrán, experto en temas de salud. Doctor Ulay, me parece que no son solo esos los hospitales que están en riesgo alto, también la S-CARI de alta complejidad que está en un riesgo, yo diría, altísimo. Buenos días.
Buenos días, Jorge, a ti y a la amable audiencia. Sí, realmente, con respecto al Atlántico, o por lo menos hospitales localizados en el territorio del Departamento del Atlántico, hay que hacer una claridad, y es que hay de esta clasificación que se ha hecho a través de la resolución mediante la cual el Ministerio definió los criterios para determinar el tipo de riesgo financiero que tienen estas entidades hospitalarias. Hay cuatro que son del orden municipal y hay dos del orden departamental. Dos del orden departamental, que son Sabana Larga y el CARI, son hospitales de segundo y tercer nivel respectivamente. Y los otros cuatro hospitales que has mencionado en Ponedera, Candelaria, Manatí, Puerto Colombia, que son hospitales del primer nivel, es decir, que dependen del resorte municipal de esos territorios. Así las cosas, existe una responsabilidad correspondiente al tipo de designación que se hace por parte de los gobernantes territoriales a los gerentes que desempeñan las funciones de direccionar la operación de estos hospitales. De tal modo que en estos momentos la situación del Atlántico no es distinta a la del resto del país. De 980 hospitales públicos que hay en el país funcionando, 350 se encuentran en este momento en condición de riesgo financiero medio o alto, de acuerdo con la clasificación que tú acabas de mencionar, sin contar los que ya se encuentran en planes de gestión integral de riesgo financiero con la Superintendencia Nacional de Salud. La multicausalidad de esta situación se debe, como tú bien conoces, principalmente a que estos hospitales, aunque sean juiciosos en atender, facturar y radicar cuentas, existe la gran dificultad que es el cobro de las cuentas que ellos radican principalmente ante las aseguradoras del contributivo y del subsidiado, porque cuando les pagan lo que no es y muy tardíamente. Obviamente existen otras circunstancias que hay que revisar, como es en ocasiones la burocracia excesiva, innecesaria que hay en algunos hospitales, principalmente inducida por los gobernantes a los que tienen dependencia cada uno de estos hospitales, y en ocasiones a que definitivamente los gobernantes se equivocaron con los gerentes que pusieron y las calidades de gestión que estos generan no son definitivamente las que requiere una entidad hospitalaria como las que merecen los colombianos y en este caso los que están en los territorios departamentales.
Óyeme, doctor Ulay, pero si ya se sabe cuál es el diagnóstico de esta crisis hospitalaria, ¿qué le ha faltado al gobierno nacional para atajarla, para curar esa crisis?
Muy sencillo, y lo mencioné yo en un análisis que se hizo al respecto hace un par de días. Definitivamente, en los 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, la salud no fue prioridad en la agenda pública, y uno de los componentes principales de la salud es la que tiene que ver con la política hospitalaria y de manera puntual con la red pública hospitalaria del orden nacional y territorial. Eso quiere decir que no buscaron una solución profunda, una solución que abordara la estructura de la problemática, sino que se fueron por las ramas. Así las cosas, en algunas ocasiones, hospitales que estaban funcionando medianamente bien o que por lo menos no estaban en crisis financiera, en este proceso de este gobierno de 8 años se ha generado el deterioro progresivo de las calidades de la atención, pero igualmente de la salud financiera. Y tenemos hospitales que hoy están en riesgo cuando hace un par de años no lo estaban, y tenemos obviamente el deterioro de la calidad de la atención con la afectación consecuente del tipo de servicios que requieren los usuarios de este tipo de entidades de salud.
con la...
Óigame, doctor Ulay, ¿y cuál debe ser, siguiendo la pregunta de nuestro compañero José Granados, cuál debe ser la prioridad del nuevo gobierno que comienza el 7 de agosto?
En el tema de salud tiene como 4 o 5 prioridades. Inicialmente, garantizar que se pase del discurso al hecho, es decir, que si en Colombia hay una constitución que dice que la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos de este país, que existe una ley estatutaria que definió el derecho a la salud en su ámbito fundamental, igualmente mecanismo para su protección y cómo regularlo, finalmente el ciudadano de a pie tenga la posibilidad de acceder directamente a los servicios y no a través de instancias jurídicas que respalden una defensa de un derecho violentado como es la salud. Es decir, primero es que la salud sea un derecho y no un discurso. Segundo, que definitivamente exista una política integral de atención que permita garantizar, por ejemplo, esquemas reales de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para evitar que las personas enfermen y que esa atención le cueste más plata al sistema de lo que en este momento vienen pagando por ese concepto cada uno de los colombianos a través del sistema actual que tenemos en este país. Tercero, que exista una política integral respecto a la actividad hospitalaria en el país. Tanto públicos como privados deben estar protegidos una vez prestan los servicios para que se les honren las acreencias y les paguen oportunamente lo que es y cuando es por parte de quienes le compran los servicios. El cuarto punto es definir cuál es el futuro del aseguramiento en Colombia, es decir, de las EPS. Si definitivamente se van a quedar todas las EPS o se va a hacer una calificación por desempeño para que solo permanezcan aquellas que tienen capacidad de responderle a los afiliados su confianza que han tenido para depositar en ellos la garantía de poder tener protección cuando están sanos, pero también atención cuando están enfermos. Y un último punto tiene que ser con respecto a la aparición de enfermedades emergentes que están volviendo a tener asidero en nuestro país y que venían siendo controladas o por lo menos venían siendo definitivamente disminuidas en sus indicadores de aparición en el gobierno. Y creo yo que algo fundamental es lo que aparece hoy en algunos medios y es la posibilidad de controlar el riesgo de la salud de las personas, especialmente algo que tú has dicho, y es la ingesta de comida chatarra, que definitivamente la Cámara de Representantes lo mutiló, el proyecto de ley, y que está generando aspectos nocivos en la salud de los colombianos en lo que tiene que ver con lo que se bebe y se come en Colombia por parte principalmente de la población infantil, que está llevándolo a un sobrepeso a hoy, y en el mañana padecimiento de enfermedades cardiovasculares y la diabetes, que es algo que deteriora definitivamente el perfil epidemiológico de nuestro país.
Lo que uno observa, doctor Ulay Beltrán, es que mientras las EPS no le pagan a la red pública y prácticamente están llevando a la quiebra a estos hospitales, ellos contratan sus servicios con clínicas particulares y esas clínicas sí crecen, sí se modernizan, sí amplían incluso sus instalaciones y su cobertura. Con esto de que el gobierno nacional tomó la decisión de ampliar la atención, de permitir que la atención del régimen subsidiado, por ejemplo, también se pueda dar por clínicas, entidades particulares, el gobierno nacional prácticamente lo que le imprimió fueron los santos óleos a la red pública.
Al no haber una política hospitalaria integral, José, al no existir una política coherente desde la máxima cúspide de gobierno en el país con respecto a este tema, obviamente se dan unas situaciones que conllevan a que, por ejemplo, la red pública, al no tener ingresos suficientes, no pueda garantizar renovación tecnológica y por lo tanto pueda ser competitiva con el sector privado. Esto hace que la capacidad de presencia en el mercado cada vez esté más por debajo con hacer cumplir la que ya existe. Existen aspectos ya normatizados como que, por ejemplo, se deba generar una contratación mínima obligatoria por parte de las EPS con la red pública, de tal modo que se le transfieran recursos de manera garantizada y ellas puedan hacer cumplir sus compromisos de operación, como el pago del recurso humano, los servicios públicos, pero que también generen renovación tecnológica y tengan equipamiento comparable o comparativo con el que tiene la red privada. Sin embargo, al no existir una vigilancia y control como la que se espera debe tener un sector como salud, se dan circunstancias como la que tú mencionas, y entonces uno definitivamente concluye, ni hubo direccionamiento adecuado por parte del ministerio, ni hubo inspección, vigilancia y control por parte de la superintendencia.